¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente estamos acá con ustedes para traerles dos temas de sumo interés, como todas las semanas. El primero de ellos tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que cumplir todos el próximo domingo 24, es las elecciones para elegir, valga la redundancia, para uno opte por qué lista de regidores debe reemplazar a los regidores revocados en el último proceso de revocación que se emprendió contra la alcaldesa Susana Villarán, ¿no? Para hablar de ese tema está acá con nosotros Gerardo Tabra, director de Transparencia. Gerardo, bienvenido.
Gracias, Ramiro.
Les anuncio que en la segunda parte vamos a hablar sobre las relaciones entre Perú y Brasil con Miguel Vega Alvear y Eduardo Chiarella, ¿no? Pero ya estamos acá con Gerardo. Gerardo, gracias por estar acá. La pregunta que nos estamos haciendo muchos de nosotros, de los que vivimos en Lima, ¿no? Tú también, supongo, habría que ser honestos, ¿no? Estas son unas elecciones inesperadas, unas elecciones no deseadas, ¿no? Por lo menos por una buena parte de la población, ¿no? Y hay una suerte de apatía, digamos, frente al... Y no hay casi propaganda pública, en la televisión no salió nada que yo haya visto, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a un proceso, digamos, electoral que se presenta así, ¿no? O sea, ¿cuál sería, digamos, la primera ruta que debe tomar un ciudadano para tomarse mínimamente en serio que esto, aunque no lo haya querido, en el fondo, ¿no?
Sí. Mira, Ramiro, yo te agradezco mucho y agradezco a IDEPUC por la invitación, porque efectivamente estamos ante un proceso electoral sui generis, ¿verdad? Un proceso no esperado, no deseado. Yo diría que por ningún actor.
Sí, ni siquiera por los que promovieron la revocación.
Esa es una de las cosas que yo he estado pensando y conversando con varios colegas en Transparencia y en otros espacios. Es que fíjate, los tres partidos que fueron los puntales, digamos, en el proceso de la revocatoria, el Fujimorismo, el APRA y Solidaridad Nacional, no participan en estas elecciones.
Ah, ¿no? Interesante anotar eso, ¿no?
No están,
o sea, Fuerza Popular, el APRA y...
Y el Solidaridad Nacional fueron los partidos más activos en favor de la revocatoria de marzo. Reunieron firmas, impulsaron la revocatoria.
Y no tienen listas.
¿Eh? Y no tienen listas ahora para esta elección del 24 de noviembre.
¿Cómo se explica eso?
¿No? Bueno, yo creo que lo que explica es que ellos apuntaban a revocar a la alcaldesa. Uh-huh. Y como eso no se produjo, entonces reemplazar regidores no le resulta probablemente electoralmente muy interesante, ¿no? Recordemos que esta elección del 24 de noviembre es producto de la consulta revocatoria que se realizó el 17 de marzo. La ley dice... que cuando se revoca a la mitad del consejo o más, tiene que producirse una nueva elección. Si se hubiera revocado solamente a 5 regidores, no había una nueva elección. Pero ahora tiene que haber una nueva elección, ¿no? Para renovar a 22 regidores que fueron los revocados en marzo. Estos regidores, que se elegirán el próximo domingo, van a cumplir su periodo solamente hasta el término del mandato que tiene la alcaldesa Villarán, o sea, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2014.
Son un año.
Estamos eligiendo, sí, claro, digamos, ellos van a asumir en cuanto los organismos electorales les otorguen las credenciales, ¿verdad? Podría ser el 1 de enero del 2014 que ellos asuman y entonces van a ser regidores por un año.
Ok, acaba de incorporarse con unas ganas de votar impresionante este Jorge Aragón, profesor de la Pontificia Universidad Católica, profesor de Ciencia Política. Jorge, bienvenido a Tiempo Global. Estábamos conversando con Gerardo Tabra, director de Transparencia, sobre las elecciones del 24 de noviembre. Las elecciones estas están desganadas. Yo no recuerdo las elecciones más desganadas de la historia política del Perú, por lo menos de la que tengo memoria yo, ¿no? Y a ver, Gerardo ha establecido las coordenadas básicas, ¿no? Son 22 regidores que fueron revocados, que es la mitad del consejo, ¿verdad?
Sí, un poquito más de la mitad.
Un poco más de la mitad del consejo.
El consejo tiene 39.
Okay, es más de la mitad del consejo. 22 regidores revocados. La mayoría fueron de Fuerza Social. Solamente el hijo de Castañeda es el único que no era de Fuerza Social, ¿verdad?
Y alguien más.
El esposo de Exactamente, de la señora de Solidaridad Nacional.
Sí, ya, ok. O sea, son
Danós, Jorge Danós.
No, y Luis Castañeda, hijo.
Pardo,
que,
sí.
Luis Castañeda Pardo, que son los dos regidores revocados que no son de Fuerza Social. Y los otros 20 son de Fuerza Social. Hay que elegir esos 22. Y Jorge, para darte la bienvenida y que vayamos tejiendo una conversación, Gerardo dice algo que es bien sugerente y quizás uno penoso también, ¿no? Ni Fuerza Popular y Fujimorismo, ni el APRA, ni Solidaridad Nacional, que están, vamos a decirlo con todas sus palabras, el cargamontón en el proceso revocatorio, tienen lista. ¿Qué te sugiere eso, no? O sea, ¿cómo es que la política puede manejarse así, por lo menos en Lima, no?
No, yo quisiera comenzar con lo primero que dijiste. Yo tampoco recuerdo una elección tan, tan desangelada, ¿no? Han habido elecciones dramáticas donde no sabías por quién votar, cuál era el mal menor, en fin. Pero lo que hay ahora es una especie de apatía generalizada, una sensación de que no hay nada importante en juego, ¿no? Y más bien que estamos metidos en un proceso que desde el comienzo era un poco extraño. Pero con tu pregunta, claro, la sensación que tengo es que la apuesta de ellos era la vacar la Susana Villarán y perdieron, digamos. Creo que más allá de eso no había un plan muy claro ni una voluntad muy, muy explícita de entrar de verdad al juego político y menos a un juego político democrático.
Ahí entonces entramos a hacer un poco análisis político. ¿Te refieres que esto era básicamente una suerte casi de vendetta política y no una propuesta para la ciudad?
Yo creo que si tú haces una campaña basada en no está trabajando, no hace lo que dijo, no tienes mucha propuesta. Creo que, aunque suene irónico, en esta elección complementaria hay más ideas circulando sobre qué hacer con el transporte, qué hacer con la seguridad ciudadana. Creo que el tema de revocatoria era básicamente un tema político y el cálculo era ese, ¿no? Sacarla en parte por vendetta, en parte por digamos, bloquear esa experiencia, pero no creo que había más.
Gerardo, frente a ese panorama, ¿no? Esta apatía generalizada, este desgano, ¿no? Esta elección, como dice Jorge, desangelada. ¿Qué ruta puede tomar un ciudadano? O sea, ¿qué puede hacer un ciudadano para angelar un poco, digamos, la elección y para tomarle algún sentido, ¿no? O sea, y antes te quería pedir algo, Gerardo. ¿Cuáles son las listas que se están presentando, ¿no? Tierra y Dignidad, Somos Perú, el PPC.
A ver, ¿hay alguna más? Son siete listas. Que se están presentando, ¿verdad?
Eso, información exclusiva para nuestros oyentes.
Son siete listas. Vamos a reconstruir el Partido Humanista.
Ya, es el de Yehu Décimo.
El de Yehu Décimo.
Ya.
Perú Posible.
Ah, Perú Posible también.
Perú Posible también.
Pero no está haciendo campaña alguna.
Algún cartel he visto en alguna avenida por La Molina, me parece que he visto un cartel de Perú Posible.
Ya.
Somos Perú.
Sí, claro, eso sí he visto. El primero que hizo propaganda, ¿no?
Sí, el Partido Popular Cristiano.
Claro, también.
Tierra y Dignidad.
Claro.
Que ha acogido, digamos, porque un rasgo ahí importante es que también el partido de la alcaldesa perdió su inscripción.
Ajá.
Por lo tanto, propiamente el partido de la alcaldesa no está participando tampoco.
Ya. Y este es el
Tierra y Dignidad es el partido que
Marco
lidera
Arana.
Marco Arana, Marisa Glade, ¿no? Luego está Siempre Unidos, que es
el alcalde Castillo,
del alcalde de Castillo de los
Exacto.
Olivos.
Uh-huh.
Sí. Y hay uno más.
Acción Popular.
Sí. Esos son los siete partidos que participan. Eso de alguna manera te indica, fíjate, tampoco está el Partido Nacionalista.
Es lo que iba a observar, ¿no?
Tampoco está el Partido Nacional.
Y además no se puede llamar, creo, stricto sensu partidos a todo este conjunto, ¿no? Quizás partidos son el PPC y Acción Popular, ¿no? El resto son una especie de frente hecho a la carrera, ¿no?
Sí, ahora fíjate, yo creo que hace un momento fuera de micrófonos conversábamos que el ausentismo podría crecer. En transparencia, la verdad es que más que el crecimiento del ausentismo, nos preocupa el voto desinformado. Porque si tú vas a votar simplemente por no pagar la multa y haces lo que quieres, yo no sé si es mejor decirle, mira, no esté, porque es más riesgoso, ¿no? Más riesgoso que eso, peor que eso es, digamos, quiero decir, peor que el ausentismo es el voto desinformado. Entonces, lo que queda en esta semana, yo creo ahí hacer una invocación a todos los oyentes, es buscar la mayor información posible y un análisis que te permita decir cuál es el margen de juego al elegir a un grupo de regidores que va a ejercer durante un año. Uh-huh. Es decir, que va a acompañar a la alcaldesa Villarán a cerrar por lo menos este periodo de gobierno. A Lima no le ha hecho bien, creo yo, tener 3 consejos municipales en un periodo de 4 años, porque lo que está pasando es eso. O sea, hubo un consejo municipal durante los 2 primeros años, hasta abril de este año. Ahora tenemos otro consejo municipal, porque entraron 22 accesitarios.
Claro.
¿No? Entonces, todo este año es un segundo consejo municipal. Y lo que resta, el 2014, será otro consejo municipal, porque van a entrar 22 nuevos.
3 en 1, una cosa.
3 en 4 años.
Vamos a, Gerardo, en un momento te voy a preguntar, para hacer una pregunta clave, que es el mecanismo de la votación en sí, justamente para informar. Pero antes quería extender la conversación con Jorge también. Jorge, esta situación a nivel de dinámica política, ¿no?, en la cual hay apatía, no se presentan los partidos, no sé si los más grandes, pero los más importantes, los que tienen algún ejercicio de poder y alguna tradición, salvo el PPC y Acción Popular, que no son tampoco, digamos, partidos que tengan mucha gravitación en los últimos años, ¿no? ¿Qué te sugiere a nivel de dinámica política, ¿no?, de actuación, de performance, digamos, de los actores políticos peruanos o por lo menos limeños? ¿Qué está revelando esto, ¿no?
Se revelan muchas cosas. La primera es que yo creo que hay organizaciones políticas que han decidido que esta es una elección en la que vale la pena participar, ¿no? Por eso que se están presentando, por eso tiene 7 listas, ¿no? En parte, alguna gente plantea que es para ver cómo vienen, ¿no?, para recuperar cierta presencia. Pero yo creo que el proceso desde su inicio es un proceso complicadísimo, donde ha perdido todo el mundo, ¿no? O sea, ha perdido la ciudad, ha perdido fuerza social. Y claro, tenemos que ir a votar porque la ley nos dice que hay que votar y hay que hacerlo. Y está muy bien que se cumpla la ley. Pero creo que es o sea, a mí, honestamente, el tema electoral me parece preocupante, pero tan preocupante como el tema electoral me parece el tema de la gestión. Yo creo que la gestión misma de la ciudad ha sido severamente dañada, ¿no es cierto?, por este proceso político tan...
Bueno, parece haber un síntoma que, digamos, el rating de la alcaldesa ha bajado también, ¿no? Habría que preguntarse si eso tiene que ver también con este tumulto y no exactamente por los errores de ella, ¿no?
O sea, mira, yo no creo que digamos, muchas de las cosas que se le dicen a ella no parece que son discutibles, pero sí es verdad que, por ejemplo, esta administración no se llega a conectar, pues, con el ciudadano de Lima, ¿no? No llega a ser una especie de, ni por lo menos con un sector importante del electorado, ¿no? Entonces, como digo, a mí el tema electoral me parece que va por su lado, expresa, digamos, lo que ya sabemos. Tú mencionabas cosas apresuradas, poco planificadas, partidos que no son claramente nacionales, desinformación, pero a mí más, lo que más me preocupa honestamente es el tema de la gestión pública.
Sí.
Claro, claro.
Sí, Ramiro, mira, yo coincido con lo que dice Jorge, porque además hay una cosa que es muy importante. Este domingo, en los programas de políticos, la lideresa del PPC decía: voten por el PPC, tiene su legítimo derecho, ¿verdad?, porque vamos a poner a trabajar a la alcaldesa. Yo creo que más allá de un eslogan con impacto, hay poco fundamento. En realidad, de acuerdo a la legislación municipal, las municipalidades son demasiado alcaldistas. O sea, la gestión de la municipalidad está muy en manos de la alcaldía. Y el consejo municipal, la verdad es que tiene poco, menos cuando le queda solo un año, ¿no? Entonces, sí creo que la gestión de Lima Metropolitana tuvo que haber sacado lecciones de la revocatoria, que tendrían que haberse traducido en cambios en la gestión municipal. Aparentemente no se han producido. Eso expresa que sigue bajando, ¿no?, el respaldo. Que lo que ella obtuvo de respaldo, si quieres, queremos que sigas, ¿no?, pero no de la misma manera, ¿no? No se tradujo en cambios. Y va a ser muy importante la lección que ella obtenga de lo que pase el 24 de noviembre, también, para lo que resta de la gestión, de un año, ¿no? Entonces, más que el impacto que eso produzca en la nueva conformación del Consejo Municipal, ¿no?, es la lectura política que quienes están a la cabeza de la gestión municipal puedan hacer de los resultados de esas elecciones.
Ok, eso es interesante, ¿no? Porque si bien, o por lo menos la alcaldía no parece haberse hecho mucho eco de lo que pasó, o por lo menos los cambios no son notorios, ¿no? Entonces, habría que entender, y esto es tal vez la lección oblicua, digamos, de este proceso no deseado, es que la ciudadanía entienda, digamos, la importancia de conectar gestión y elección, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, no es solamente uno vota para cumplir, sino para que estas cosas cambien, ¿no? Entonces, acá estamos en un sorte de revoltijo que poca gente entiende y que genera poco entusiasmo, pero planteo la siguiente pregunta que me parece esencial, ¿no? ¿Cómo se debe votar el domingo? ¿De qué manera? Porque eso hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Se marca 22, se marca un símbolo, se marca una lista, sí. Puede marcar dos. Eso
ya.
He escuchado, digamos, preguntas de lo más delirantes sobre eso, ¿no?
Sí, mira, bueno,
en términos
de método, si quieres, ahí sí esta elección es muy sencilla. Es muy sencilla porque es una sola marca la que hay que hacer. Es una cédula pequeña, es una cédula para 7, ¿no? ¿Recuerdas cómo era la cédula de la revocatoria en marzo? Era una sábana que tenía los nombres de todos.
Y tú podías marcar. Lo contrario, ahora es por lista.
Ahora es una sola, pequeña, digamos, con 7 casi, con 7 nombres de partidos y casilleros. Ahí no hay nombres de candidatos, ni fotos de candidatos, ni voto preferencial. Marcas una lista y se acabó. Eso es, ¿no? Es lo que se llama una lista cerrada.
Claro.
No hay voto preferencial a nivel municipal.
Sí.
No hay acá que marcar por una para el alcalde, por otra para el consejo. No. Marcas una de las 7 listas o lo dejas en blanco, como te parece.
Por lo tanto, no va a haber directivas como las que hubo la vez pasada corriendo por internet. Marquen bájense a la mitad de la cédula, ¿no?
No, esta vez no puede haber eso, ¿no? En ese sentido, yo creo que, fíjate, los organismos electorales, esta es una elección porque transparencia tratamos de mirar el conjunto, el proceso, ¿no? Están haciendo un trabajo muy importante. Nosotros hemos estado muy de cerca viendo la nueva relación que existe entre OMPE, jurado y RENIEC, que la verdad es encomiable. Es saludable cómo ahora trabajan de manera coordinada, desde las cabezas hasta los jefes de ODP, jurados electorales especiales y ello. Han hecho un buen trabajo. Tal vez empezaron un poquito tarde, pero la campaña informativa que está haciéndose ahora por televisión, por redes sociales, el despliegue, no sé si ustedes han visto, pero yo me cruzo por la calle con gente con su chaleco de OMPE, por cualquier sitio que uno va, encuentra algún chaleco de OMPE repartiendo credenciales de miembros de mesa.
Reclutando credenciales de miembros de mesa, porque parece que no quieren
también,
ir.
También, ¿no? pero esta campaña de mira, si tú te informas, esto va a ser más rápido, es real, pues. O sea, es cierto. Si tú te informas, vas a votar más rápido. Si tú te capacitas, vas a cerrar tu mesa más rápido. Y además sabes que si no lo haces, tienes una multa. Pero además sabes que si no lo haces, los fiscales te van a obligar a que lo hagas, ¿no? Porque nosotros hay que aceptar, nos gusta o no, tenemos un sistema electoral que hace que el voto sea obligatorio y que ser miembro de mesa también. Si saliste sorteado, no tienes más alternativa que ir y cumplir con lo que te toca.
Ahora, el fiambre va a haber que pedírselo a Marco Tulio Gutiérrez, ¿no? El fiambre para los miembros de mesa.
Los 100 millones que cuesta la elección, tal
vez. Jorge, tratemos de ver un poco lo que significa los procesos revocatorios, ¿no? Porque este es como una gran lección, o sea, a ver, aclaremos, esto es como una suerte de cachetada también a la Lima, a veces ciega, frente a lo que ocurre en el otro país. Procesos de este tipo ha habido en el país durante años. Cuando el finalmente cae en Lima y todo el mundo, así era, ¿no? Y es más complicado hacerlo en una ciudad grande. Pero en cuanto a mecanismo que le da al ciudadano, ¿no? Porque esa es la idea de la revocatoria, o la revocación, que es la palabra más correcta. La oportunidad de ejercer su fiscalización, ¿ha funcionado? O sea, ¿crees que este mecanismo debe ser modificado o lo tenemos que dejar como está para que siga produciendo, digamos, la oportunidad de que el ciudadano pueda decir algo cuando no le gusta la gestión de una autoridad?
No, a mí al principio me parece interesante. Es más, en muchos sistemas democráticos la queja más bien es que no hay mecanismos efectivos de rendición de cuentas, de sanción, ¿no? Entonces la idea me parece que es perfectamente justificable. Lo que sí ha quedado claro es que tal como está diseñada en este momento genera una cantidad de problemas que necesitan ser revisados, ¿no? Entonces yo, más que digamos eliminarla, yo creo que necesitamos un proceso
de cambiar, reforma. Por ejemplo,
una cosa que mira, yo creo que es central es el número de firmas que se necesitan para llamar
en
a
una. En ese momento son
400.000, si no me equivoco, en Lima, ¿no? Esa ha sido la cifra.
400.000, ¿de cuántos electores?
6 millones.
¿Es una cifra alta, baja?
Es una cifra baja.
Es baja, baja, es baja.
O sea, aproximadamente el 6% del electorado.
Es baja y no tiene mucha relación con la cantidad de gente que votó a favor, que votó en contra. Entonces, como está ahora el mecanismo, yo creo que abre una caja de Pandora que pueden pasar miles
de cosas. Por ejemplo, ¿convendría, creen ustedes, subir el número de firmas?
Mira, la ley hace una distinción rara. La ley dice que en cualquier provincia y distrito se requiere 25% del padrón electoral.
¿Y por qué en Lima?
Y en el caso de Lima, 400.000.
Tal vez porque se pensó que nunca se iba a dar el caso.
Tal vez se pensó eso.
O porque era una ciudad tan grande, o sonó 400.000 un número grande. Pero ahí lo tienes, mira. Estamos.
Cuando se aprobó la ley, 400.000 era el 10% del electorado.
Y ahora es el 6%.
Ahora es el 6%, porque el electorado sigue creciendo, pero como no estableces un porcentaje, sino un número exacto, entonces tú puedes tener 20 millones y seguirá siendo 400.000.
Claro. Ese es un cambio que tiene. Uno de los aspectos que tiene que cambiar. ¿Cuál otro, por ejemplo? Informar más a la población, probablemente, ¿no? Porque yo recuerdo que Fernando estaba diciendo, a veces esto se vuelve pues un motivo de cargamontón político y no de salud ciudadana, no de, de derecho legítimo de las personas a reclamar, ¿no?
O sea, mira, hay otro tema que es bien, creo yo, un tema muy sensible, ¿ya? Y yo creo que por una cuestión muy compleja, ¿no? O sea, yo creo que en general el nivel de insatisfacción de la ciudadanía con sus gobernantes es alto. O sea, es un sentimiento que puede ser capitalizado por, no sé, operadores políticos o políticos, en mi opinión, harto irresponsables. Entonces, ese es el escenario que tú tienes que tener en cuenta. O sea, por eso planteábamos esta idea de qué cosas se puede hacer para que el mecanismo sea, digamos, menos usable o manipulable. Y creo que una lección interesante de todo este proceso en Lima es que la democracia, la participación, la rendición de cuentas son importantes, pero hemos llegado al punto donde también tal vez sea importante defender la gestión en sí misma, ¿no? Y cómo le das al alcalde también ciertas garantías de estabilidad, de que pueda hacer su trabajo, ¿no? Yo lo que he visto en Lima, intuyo que es lo que pasa en cualquier parte del Perú. O sea, viene el proceso de revocatoria y el consejo, el alcalde, prácticamente deja de trabajar o deja de trabajar a dedicación exclusiva. Se convierte en una pelea política a tiempo completo.
Yo creo que una cosa que también hay que modificar, y es algo que se ha propuesto ya al Congreso, es eliminar estas nuevas elecciones municipales. Es decir, si tú revocas a una parte de los regidores, que los accesitarios completen el periodo que queda. ¿No? Es decir, que no tengamos regidores por 8 meses para tener otros por 1 año. ¿No? Digamos, en ese caso, los que salieron en marzo tendrían que quedarse hasta diciembre del 2014.
Claro, y con eso evitas una elección y es un ahorro para el Estado.
Hay una cosa que hay mucha desinformación sobre la elección de este 24, pero yo estoy seguro que hay más desinformación en el sentido de que en marzo del próximo año hay otras elecciones, nuevas elecciones municipales, como las de esta, en 53 distritos. Porque en marzo hubo revocatoria en Lima, en julio hubo revocatoria en distritos del interior del país. Y en esos distritos donde se produjo revocatoria también tiene que haber nuevas elecciones municipales. Esas van a ser en marzo, para que, digamos, regidores ejerzan por 8 meses, porque en octubre del próximo año tenemos las elecciones regulares. Entonces, yo creo que ahí el Congreso tiene una responsabilidad muy importante. Oportunamente se le presentó la propuesta de modificar la ley y que los accesitarios completen el periodo de los revocados, y el Congreso no.
Ok, lamentablemente tenemos que terminar ya, pero les agradezco a ambos su presencia. Gracias, Gerardo, gracias, Jorge. Espero volverlos a tener en tiempo global. Y solamente quería añadir un dato, ¿no? Yo hice un reportaje que se publicó en La República, en el cual, con ayuda de Fernando Tuesta y otros investigadores de otros países, ¿no? Demostramos que esta es la capital mundial de las revocaciones. Este es el país donde hay más en el mundo. O sea, podemos sentirnos orgullosos de eso. No sé. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Jorge. Volvemos en la segunda parte para hablar de la relación entre Perú y Brasil con Miguel Vega Alvear y Eduardo Chiarella. Gracias, Roberto Chiarella.
Gracias.
Y amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora sobre una relación que es sumamente importante para el Perú, es estratégica, ¿no? Y es la relación entre Perú y Brasil, ¿no? Para hablar de ese tema estamos ahora con Miguel Vega Alvear, ¿no? Es presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil. Bienvenido, señor Arriaga, a Tiempo Global, ¿no? Y con Roberto Chiarella, experto en relaciones Perú-Brasil, profesor de la Universidad Católica, ¿no? Bienvenidos ambos. Ha venido Dilma Rousseff a Lima, ¿no? Y, digamos, ha causado interés, hay una serie de problemas internos, pero de todas maneras queda la sensación de que esta es una relación que viene construyéndose durante varios años, ¿no? Que ha pasado a ser estratégica, importante, ¿no? Pero que habría que pulsearla, digamos, en su más justa dimensión, ¿no? ¿Por qué es, desde el punto de vista geopolítico, importante establecer una relación con Brasil, señor Bevalgar?
Bueno, hay varias circunstancias que están de por medio. Uh-huh. E implícitamente hay temas que tienen que ver con gobiernos y fundamentalmente con temas de Estado. Uh-huh. Obviamente lo que los gobiernos quieran hablar y las agendas que tengan van evolucionando en función de quién está en esta gestión política. El tema con Brasil, más que un tema de esa índole, uh-huh, nace de un asunto de Estado, por los cambios que están ocurriendo a nivel mundial, uh-huh, y por lo que significa el Perú en la búsqueda no solo de su propia identidad, sino en la solución de problemas básicos, fundamentales. La premisa que dio origen a que podamos hablar hoy día de una alianza estratégica, uh-huh, entre Brasil y Perú, vino por el acontecimiento mundial más importante que tuvo de relación directa con nuestros países. Y es que durante los siglos XIX y XX, en la cuenca del Atlántico fue el escenario de lo que se denominó el primer mundo comercial. Uh-huh. La costa este norteamericana, con sus 13 colonias, la de Nueva York, y los países europeos. Entonces, para un país como Brasil, en la cuenca atlántica, al sur del Pacífico, uh-huh, al sur del Atlántico, perdón, acceder a ese primer mundo tenía un relativo costo logístico diferencial de los que estaban en la zona, pero que le permitía poder desarrollarse en ese contexto, más la vecindad con el continente africano. Uh-huh. La realidad del Perú era exactamente lo contrario. Al sur del Pacífico, nuestra situación para acceder a ese primer mundo era muy limitada. Uh-huh. Por eso los siglos XIX y XX fueron siglos en su primera parte, el XIX, del oro, la plata, del guano, el salitre. Uh-huh. Pero no teníamos capacidad para acceder con un valor agregado hacia esos mercados. Uh-huh. Solo cuando el Canal de Panamá fue construido y entró a operar en 1916, el Perú entonces pudo expandir una agricultura del azúcar, del café, del cacao, del algodón, y con éxitos porque estamos cercanos a la línea ecuatorial. La costa del Perú son 51 valles aluviales, aunque solo 3 tienen agua todo el año, pero esa condición peculiar, tropical del Perú, le permitió productividades muy altas, sobre todo en el azúcar y el algodón. Y en el campo minero también fue una situación similar, porque del oro y la plata el Perú puede expandirse en otros commodities, como el cobre, el plomo, el zinc. Uh-huh. Entonces, hasta la harina de pescado en los 50. Entonces, en una realidad de esa naturaleza, empezamos a confrontar nosotros en la segunda parte del siglo XX un limitante social muy complicado, porque somos una nación donde el 80% de la población es menor a 40 años de edad y con un desafío de empleo muy alto. 500,000 de personas salen anualmente en busca de trabajo, uh-huh, más los problemas sociales acumulados. Y para resolver eso, nosotros necesitamos industrializarnos, uh-huh, y más rápido. Y no hemos podido resolver esta ecuación porque el mercado interno del Perú es muy reducido. Y en un mundo que se ha abierto y se ha globalizado, si no hay economías de escalas, no es posible competir en ese mercado abierto. Entonces, teniendo un vecino de 200,000,000 de habitantes al frente, con 3.000 kilómetros de frontera, era obvio que a fines del siglo pasado habría que tocarles las puertas y decirles, ¿por qué no hacemos una alianza en donde podemos nosotros compartir con ustedes este reto? ¿Por qué no nos dan acceso a su mercado? Nosotros podemos industrializarnos más eficientes, con economías de escala, con acceso a tecnologías y capitales que no tenemos, y a cambio, como el mundo, a raíz de China, a partir de los 80, que se ha sumado al Japón y a los tigres asiáticos como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Tailandia, etc., ha hecho que el mundo comience a migrar al Pacífico. Y el siglo XXI ha amanecido con el 50% del comercio mundial en el Pacífico. Y hoy que conversamos, estamos ya en el 59% de ese comercio, y el primer mundo comercial viró hacia el otro lado, migró al Pacífico.
Entonces ahora ellos también nos necesitan a nosotros.
Entonces, si uno mira las cifras para Chile, para Perú, para México o Brasil mismo, China es hoy día el primer mercado comercial, ¿no? Y Estados Unidos es el segundo. Entonces, todo eso ha facilitado un entendimiento de temas que son complicados porque hay una Amazonía en el medio. Claro. Avizorar un desarrollo sostenible de la Amazonía es mirar 40, 50 años hacia adelante. Construir una plataforma industrial de puertos, interpuertos, unir ríos convertidos en hidrovías, unirla a carreteras o a rodovías, como sería en Brasil. Todo es una labor de años. Entonces, lo que estamos en es una dimensión de política de Estado, en donde nosotros como peruanos tenemos un problema interno, porque por ejemplo Chile o Brasil son países que tienen Estado y tienen gobiernos institucionalizados. Y nosotros, gobierno y Estado, están superpuestos, y cada 5 años estamos como construyendo un nuevo horizonte de país, y eso nos daña. Pero estamos avanzando, que en todo caso eso es un signo de que progresamos.
Y además tenemos esos pleitos tan complicados que ha habido estos últimos días, Roberto. Esta alianza que se genera, ¿no? Por motivos históricos, por motivos geopolíticos, geográficos, ¿qué coordenadas básicas debería tener para que no se vuelva una relación de dependencia, ¿no? Para que se vuelva una relación equitativa, razonable, adulta, digamos, políticamente hablando.
Bueno, primero quisiera complementar algo de lo que ha dicho aquí el Miguel. Ese tema de la estrategia, el marco debería ser el desarrollo del territorio sudamericano, y es de ahí de donde se inicia realmente esta idea de integrarnos estratégicamente para ser más competitivos en los moldes que estaba señalando. Ahora bien, para hacer mucho más operativa o más real toda esta estrategia de integración del territorio, que es el IRSA, que es el que está por detrás de todo esto, deberíamos modificar, hay que revisar los contenidos del IRSA, modificar lo que le dicen la VESA, Visión Estratégica Sudamericana. ¿Por qué digo esto? Un espacio no es tu territorio solo porque lo tienes en un mapa, es tu territorio porque tú puedes hacer uso de los recursos que está allí. Para poder acceder a ese territorio, entonces, ¿cómo accedemos? A través de redes en el territorio. Los ejes IRSA son solo eso, ejes. No está la visión estratégica, digamos, que empapada de una visión de territorio, en el sentido de redes. Y en las redes, en los cruces de los ejes, están los nodos. ¿Qué son los nodos? Los centros urbanos. No hay una palabra en todo el IRSA que mencione a los centros urbanos, el nuevo papel de los centros urbanos, las inversiones que tienen que hacerse en todos los centros urbanos sudamericanos en función de esta integración sudamericana. Creo que este es un tema importante, el del medio urbano. Esto puede generar, pues, todo un espacio de relación o de entendimiento entre empresas peruanas y brasileras, con la intención de adecuar todos los centros urbanos a sus nuevos papeles en esta gran red sudamericana. Ese creo que sería el gran desafío.
Ahora, claro, es decir, se trataría no solo de construir una red, una suerte de venas de comunicación, sino que cada nodo tenga importancia. ¿Está de acuerdo con eso, Miguel?
Bueno, claro, es un análisis, pues, de la realidad, pero vayamos, pues, en los temas puntuales. ¿Qué es IRSA? IRSA es, como sus siglas lo dicen, Infraestructura para la Integración Regional de Sudamérica.
Exactamente.
De la nada, porque realmente estamos totalmente desintegrados entre unos y otros, 50 años de experiencia desde el Tratado de Montevideo de Integración Latinoamericana, pero concentrada en temas arancelarios, olvidando incluso que aranceles y tasas de cambio van relacionados, o sea que las devaluaciones de uno u otro o las inflaciones de uno u otro desvirtuaban enormes procesos de discusión que al poco, digamos que poco aportaron, ¿no? Los brasileños luchaban contra los argentinos y las usinas brasileñas van a arruinar a las azucareras de Tucumán, o si las refrigeradoras colombianas desaparecerían a las
peruanas. Esas ideas circulan entonces, todavía, ¿no?
Bueno, claro, pues son los rezagos de un modelo que por copiar el Tratado de Roma olvidaron la realidad y nos pusieron sobre un papel una serie de esquemas que han dado un sesgo muy comercial a la integración. Entonces, IRSA fue una respuesta a eso, es decir, oye, hemos discutido 50 años de aranceles y si estábamos desintegrados. Y a veces pongo el ejemplo de la realidad peruana para entender cómo es este fenómeno a nivel regional, porque el propósito al final es construir una Sudamérica, que es lo que realmente deberíamos aprovechar uniendo las cuencas del Atlántico y el Pacífico. Uh-huh. Miremos el caso de Petroperú. Petroperú Iquitos está con su refinería. Para producir gasolina en Iquitos se requiere petróleo liviano. El petróleo que está en la selva del Perú es petróleo pesado. Entonces tiene que pedirle a la refinería de Talara que le envíe o el petróleo liviano o le envíe gasolina. Entonces, muy bien, el gerente de Petroperú, hoy día que estamos hablando, tiene que llamar al gerente de Talara y decirle, necesito gasolina. Y entonces, correcto, lo ponen en un barco que se va al canal de Panamá, cruza el canal, se va hasta Belén do Pará y regresa para llegar a Iquitos. Pero esa es la ruta al Perú. Bueno, si no entendemos eso, entonces, ¿de qué estamos mencionando?
¿Cuánto se demora esa ruta?
Bueno, pues 20 y tantos días. Y sin embargo, ahí está Brasil con 3.000 kilómetros de frontera y donde no había cómo cruzar. A ver si uno podría cruzar por la zona del sur. Uno salía de Puerto Maldonado. Ahorita, en 2 semanas más, comienzan las lluvias. Entonces, como eran trochas de tierra, las lluvias la inutilizaban. Y ya no podría haber carretera hasta abril, que paran las lluvias. Entonces, por eso es que había que priorizar. Pero incuestionablemente, el análisis de la realidad indica que estamos entrando en un proceso que podría ser más rápido. Es evidente que sin, digamos, el desarrollo urbano, sin la construcción de redes, sin una integración económica, social bien planeada, no vamos a ir a mucho futuro.
Roberto, ¿qué habría que hacer para evitar ese, todavía se da esto, ¿no? De dar la vuelta así, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que esto sea más fluido? Pero pongo otro tema en la mesa, ¿no? Para que además no haya problemas de impacto ambiental excesivos, porque de que va a haber, va a haber, ¿no? Pero ¿cómo armamos este rompecabezas, ¿no?
O sea, en el marco del IRSA, creo que el IRSA algunos proyectos no ha llevado en cuenta. La idea inicial está correcta, pero inclusive el idealizador, digamos así, que José Paulo Oliveira, él está de acuerdo con este tema en que sean las ciudades. Es lo que le falta a la metodología, hay que mejorarla, de manera que se puedan internalizar los beneficios de esta asociación estratégica en todo el territorio y no sean solamente corredores de exportación. Ese es un tema. Yo te doy un ejemplo de una infraestructura que no está en el marco del IRSA, que en esta reunión que han tenido los presidentes, si bien se han firmado 3 acuerdos, pero ha quedado en el ambiente un tema, que es el tren al Brasil. Ese es un megaproyecto, que a mi entender es importantísimo para el Perú y para el Brasil también, que atiende mercados chinos. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares de inversión. Ese es un buen proyecto. Estamos hablando, pues, de que los chinos compran hoy 53 millones de toneladas de soya al Brasil.
53 millones al año.
Hoy. Y van a comprar más. Y después aún van a comprar por lo menos unos 20 millones de toneladas de maíz y otros granos. Entonces, ¿qué hablamos? Un tren que sale del norte del estado de Río de Janeiro, norte fluminense, y va hasta Bayóvar. En el camino recoge soya. Entrega en Bayóvar al mercado asiático. En Bayóvar recoge los fosfatos para fertilizar la zona de plantío. El intercambio de estos dos productos solamente justifica la inversión en el tren. Tuvimos una experiencia con los alumnos de la Universidad Católica en relación a líneas de base sobre este tren. Y a mis alumnos, en formulación y evaluación de proyectos, les hacía identificar proyectos. a lo largo de esta vía. Hay infinidad de posibilidades. Si la inversión en el tren son 5.000 millones, en proyectos hay una cartera de 20.000 millones. Uh-huh. ¿No? Entonces, volviendo al tren, este tren debería de generar en los 4 años al año, ¿no?, de obra, en los 4 años por lo menos unos 25.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos en la etapa de construcción. En la etapa de operación, unos 5.000 directos y 20.000 directos.
Ahora, tratando de reiterar el tema que había planteado, el tren, provoca menos impacto ambiental que las carreteras, ¿verdad?
Sí, hay mucho más tecnología. Además, el tren, además esta tecnología te permite controlar los movimientos poblacionales, los asentamientos, cosa que no puedes con carretera. Y la del IRSA, la carretera del IRSA centro, los fundamentos no están muy claros, porque cuál es el comercio y cuál es el volumen de comercio, qué productos van a haber. Además, que si tú sales de Pucallpa, se supone que irías a Cruzeiro do Sul, en el medio hay aguajales, y además hay una zona que es un llano amazónico, donde hay un cerro enorme, como de 700 metros, que es el Cerro del Cono, y es el apu ahí de los indios y de los no contactados también.
¿Dónde es eso?
Este es en la frente a Pucallpa, llegando a la Sierra del Divisor. Entonces, más bien, la ruta debería ser unos 200 kilómetros al norte, es por ahí si se puede pasar.
¿Cómo hacemos para que esto, mi idea, tenga, digamos, sea una arquitectura sostenible, ¿no? Ningún negocio que no se sostenga en el tiempo, que provoque demasiado impacto ambiental, problemas con los pueblos indígenas, con las poblaciones ya asentadas, va a fluir, digamos, de manera razonable, ¿no?
Bueno, los gobiernos han llegado a 3 acuerdos, que es lo que han firmado y divulgado. Uh-huh. Pero la misión de Brasil vino con 70 empresarios de Brasil, 70 inversionistas, uh-huh, en la que hemos sostenido en paralelo las reuniones en el propio Palacio de Gobierno. Y obviamente que el tema del ferrocarril es un tema que formó parte del entendimiento.
¿Cuáles son esos 3 acuerdos, perdón?
El gobierno se ha referido a un tema de farmacias populares, al tema de un tema importante que ha sido el que los peruanos que en busca de trabajo pueden hacerlo solo con su DNI y no van a tener que tramitar visas. Uh-huh. Aquí los temas que nos está, digamos, concentrando un poco la conversación, que van relacionados a la visión de una estrategia de desarrollo, de un plan de infraestructura, de la creación de cadenas productivas, de redes. Eso ha tenido que ver con los temas de energía, con los temas naturalmente de la logística, el transporte, de los puertos, interpuertos. Todo eso han sido materias de un acuerdo que tenemos un acta suscrita que hemos podido, digamos, firmar con motivo de esta visita. Yendo al tema específico del ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Soy testigo de hace 10 años del inicio de todo este tema, que tiene pues que pasar por todo un proceso, porque Brasil tiene una realidad ferroviaria en la que solo llega a determinadas ciudades que están a buena distancia de la frontera con el Perú. Y entonces hay todo un problema interno de Brasil primero para llegar a la frontera del Perú. Y de ahí el problema peruano de cómo resolver el tema de la Amazonía para acceder a los puertos peruanos. El 22 de agosto de este año se pudo firmar el entendimiento, porque no es un tema solo de pensar en la inversión, sino en el ejemplo de Francia e Inglaterra, hubo que diseñar una empresa binacional que pueda ser la que, regulada por intereses de los dos estados, regularía el comportamiento, porque uno no puede recibir una carga en un puerto en el Pacífico y decirle a la hora que llega a la frontera con el Perú, se bajan los pasajeros, bajen la carga que hay que hacer aduana y seguir. Eso no es viable. Entonces tiene que haber un mecanismo binacional que permita, digamos, que la carga, desde el momento que es puesta en el tren, ya esté nacionalizada al otro lado y viceversa, y también los que suben o bajan, digamos, como pasajeros. Evidentemente que en esta lógica de donde el ferrocarril disminuye los riesgos que pueden haber medioambientales de la carretera, uh-huh, mejor sería aprovechar lo más posible al lado de las carreteras para poner la línea del tren.
Y no hacer otro trazo,
porque el problema en la ruta de Cruzeiro no solamente es del Perú, Cruzeiro a Pucallpa, por las razones que son laderas, pantanos, uh-huh, Ayanincas, caoba, son un tema complejo. Brasil por eso le ha preguntado al Perú por dónde quiere que un ferrocarril de Brasil entre al Perú. Entonces aquí han habido algunas iniciativas, efectivamente una que prevé el poder llegar de Río Branco hacia Cruzeiro do Sul y entrar hacia Pucallpa y luego seguir a Tingo María y subir por la marginal de la selva para acceder a Bayóvar. Todo esto basado en el supuesto de que era el punto más bajo para cruzar la cordillera, que es el paso de Porcuya. Uh-huh. Y más aún, si podría hacerse un túnel, podría reducirse. Porque hace 20 años Chile busca hacer el ferrocarril de la zona de Soyera del Brasil hacia los puertos del norte de Chile. Uh-huh. Y lo que ha limitado a Chile esta posibilidad es que todo funciona en costos hasta que hay que subir 5.000 metros y bajarlos en la cordillera. Sí. Y lo segundo, que es el flujo de lo que es el flete de ida y vuelta. Porque uno puede pensar en el flete que puede venir de soya, que por supuesto los volúmenes son, digamos, no los que se ha mencionado, pero no importa porque al final no es tanto el tema sino el concepto. Uh-huh. Que sí, hay una viabilidad, digamos, es viable pensar en un ferrocarril que tenga soya de un lado o que tenga cemento o fertilizantes de otro, porque son cargas que soportan eso. Uh-huh. Y entonces hay hoy día alternativas de opciones en el sur, como existe esta antigua idea sobre el norte, pero lo que va aquí finalmente a definir son dos cosas: los costos y el medio ambiente. Lo que tenga menos impacto y tenga más rentabilidad
y más impacto social, ¿no?
Y más impacto social, sin duda, porque al final, lo dicho al inicio, ajá, hay que construir las redes que finalmente son las que van a resolver los problemas.
Roberto, ¿cómo se logra todo esto generando menos impacto social y ambiental, ¿no?
O sea, cuando hablamos de impacto social, yo me estoy refiriendo a un impacto positivo, ¿no? Generación de empleo,
viabilizar
todas estas micro
beneficios sociales,
empresas, todas estas cadenas productivas. Pienso que lo primero es observar el territorio desde una perspectiva de redes, de modo que las ciudades estén en las redes. Hay que hacer planes de capacitación de técnicos, de personas en cada ciudad para poder asumir, ¿no?, todas estas infraestructuras. Ahora, en términos ambientales no es tan complicado así si hablas de un ferrocarril, porque hay tecnologías, pues hay ferrocarril, locomotoras mixtas, a gas, a electricidad, no contaminas. Y lo que se usa para el trazado del tren, en términos de territorio o de corredor, es mínimo. El impacto no es tan fuerte. Yo diría que es una mejor alternativa, inclusive la del norte, porque las cargas ya están identificadas. Ahora bien, en términos de impacto al medio ambiente, no es tan elevado como una carretera. Más bien, yo no diría que el trazado debe ser paralelo a Yurimaguas, a las carreteras ya establecidas.
¿Por qué?
Porque hay que abarcar otros territorios que no son abastecidos hoy por las carreteras. Porque si no, bajo esa lógica no existiría el Tren Macho, pues, que va por lugares en los cuales no va la carretera. Entonces no se necesita competir con la carretera en este sentido, ¿no? O sea, una casi superpuesta a la otra. Uh-huh. Ahí se pueden hacer trazados, y efectivamente es por el Abra de Porcuya, 2.000 metros nomás.
Uh-huh. Okay, les agradezco a ambos su presencia acá en Tiempo Global. Ha quedado corto el tiempo como preveíamos. Esperamos volverlo a atender nuevamente acá. Gracias, Miguel Vea Alvear. Gracias, Roberto Chiarella. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien. ¿Quiere agregar algo?
No, está correcto. Gracias por la invitación, sí.
Ok, muy amable, gracias.